El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 16 de septiembre del año 2025. La frase del día. Mucho cuidado, don Steven.
A ver.
Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente.
Está
¿cómo
buena.
La ve?
Está buena. Lo que pasa es que uno cómo hace para identificar a veces los malos.
Ah, no, esos están identificados. Pero hay un montón de malos que siguen siendo malos y seguirán siendo malos y siguen haciendo maldades y no se tienen que pintar porque ya les importa un comino seguir siendo malos y la gente, algunos, le sigue creyendo.
Bueno, a ver, lo que pasa es que a veces también ser malo tiene ese arte de engañar. Entonces, a veces caemos un poquito en eso, pero bueno.
Sí, a veces uno se deja engañar.
Como diría el Chapulín, sígame los buenos.
Bueno, mire, comienza la Champions. Comenzó hoy la Champions 2025-2026 con dos partidos. El Athletic Club de Bilbao está empatando con el Arsenal 0-0, no ha podido el equipo de Arteta, ya usted va a empezar a hablar del Arsenal. Madueke, Gyökeres y Eze están en el ataque del equipo Arsenal. Y el PSV Eindhoven está cayendo ante el Royal Union 2-0. Este es un equipo de Bélgica que le está ganando al cuadro neerlandés. A las 2 de la tarde van a jugar Benfica ante el Karabakh, a ver si ya hay formaciones. En el Benfica aparece Ríos titular al lado de Barrenechea en una primera línea de volantes haciendo un 4-2-3-1. Juventus jugará frente al Borussia Dortmund. Tottenham ante el Villarreal y Real Madrid ante el Marsella. La formación del Madrid con Courtois en la portería, Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, en el medio Valverde, Tchouaméni y Arda Güler. Un poquitico más adelante más Mastantuono, que seguramente lo van a tirar por el sector derecho. Le cuento que donde eso pasa en Colombia, que tiren a James por la derecha, bueno, Quintero se tira por la derecha, se arma un escándalo terrible, Mbappé y Rodrigo. Mbappé, el mayor goleador del mundo de la actualidad, don Steven Arce.
Sí, pero James ha jugado por derecha en Colombia. Lo ha hecho varias veces. ¿Sabes?
Sí, pero
en la eliminatoria lo hizo.
Pero no fijo, no fijo.
No, fijo
se tira a la derecha.
Pero fijo es imposible porque él es un jugador de todo el ancho. Bueno, por izquierda no se ve tanto.
Él
mucho
es un
más
jugador
por el centro y por derecha.
Creador. Lo que pasa es que...
Y a veces jugador se que juega con también. Libertades. La verdad es, se ha dicho. Ahora sí, muy mal lo del Arsenal, pero recuerde que está empatando en calidad de visitante, ¿no? De todas maneras, tendría que ganar ese partido. Igual este es un torneo un poquito benévolo, usted se puede caer en un par de partidos y luego levantarse como le pasó a muchos equipos la temporada anterior.
Son 7 partidos.
Por eso.
Recuerden que de ahí se hace un escalafón, bueno, 8 partidos. Se hace un escalafón, los 8 primeros clasifican directamente a los octavos de final y del noveno al 24, es decir, 16 equipos juegan playoff para encontrar los 8 clasificados. A mí me gustó bastante el nuevo sistema de la Champions.
El formato fue criticado por algunos, pero yo creo que con desconocimiento. Cuando ya lo empezamos a ver, que incluso le metía un poquito de presión a los equipos grandes, tipo Real Madrid o PSG la temporada pasada, vimos que era un torneo bien interesante. Al menos se salía un poquito de lo tradicional. Es que la primera fase había un solo partido bueno, César.
Sí, porque
era
los
el
otros
del cabeza de grupo
y el segundo.
Nada más.
El tercero y el cuarto eran
muy
flojitos.
Eran convidados.
Hoy, por supuesto, pues son más de 50 países en Europa. Hay partidos que no tienen mucho atractivo, pero resulta mucho más interesante el sistema. Ahí vemos la formación del Arsenal.
Esa es la del Benfica,
donde está Ríos de titular, sí señor. Bueno, tema Gandolfi. Estuve haciendo investigaciones profundas en el cuadro Atlético Nacional.
Sí, porque no han dicho nada oficialmente, ¿no?
No, y yo pregunté, esa fue la primera pregunta que hice, ¿por qué no se ha oficializado la salida de Gandolfi? Y la respuesta es bastante clara. porque no quieren agredir la persona.
¿Cómo así? Igual lo van a sacar. Ya.
Sí, no, pues... ya está decidido, pero hay maneras de sacar las personas. Ahora, se está hablando en algunos allegados Atlético Nacional que es por el tema de indemnización. No es por el tema de indemnización. El tema del dinero no es un problema para la salida de Gandolfi, más aún. Ya hay acuerdo y seguramente en las próximas horas sacarán el comunicado, pero tienen que arreglar otras cosas que tienen que ver con detalles que no son los de dinero.
Entiendo que administrativamente puedan estar arreglando cosas y no se puede anunciar, pero lo de cuidar a las personas, pues es que ya lo echaron. O sea, si ya le dijeron, mijo, vaya a decirse a los jugadores.
Pero hay salidas de salidas. Una cosa es que usted lo echen en un comunicado, como sucede, Steven, con algunos equipos.
Sí, eso no está bien.
Como sucedió, ¿Cómo sucedió con qué técnico en Colombia recientemente?
Uy, con varios. Varios se han enterado gracias a los medios, gracias a una entrevista, gracias a un trino.
Bueno, eso aquí no, Gandolfi también se entera a través de los medios, supongo yo.
No, pero a mí me dicen que ayer temprano le dijeron al señor, sí. Hasta luego, antes de que saliera la primera filtración.
Escuché una información que hablaba de que en marzo Gandolfi tuvo una oferta del fútbol mexicano y según esa información, Nacional dijo que paguen la cláusula. Uh-huh. Puedo confirmar que eso no existió en Nacional.
Es que aquí no le ponen cláusulas a nadie.
No, a nadie. Y no hubo ninguna oferta de parte del fútbol mexicano que se hubiera tramitado oficialmente ante Atlético Nacional. Uh-huh. Y tampoco Gandolfi dijo, tengo una oferta del fútbol mexicano para irse.
Ahora, dentro de sus averiguaciones, ¿no le dijeron por qué lo sacaron?
Sí, sí, no fue por los resultados.
Aunque yo lo tengo claro.
No, usted ayer ya lo insinuaba por la mañana.
César, yo le di argumentos. Usted decía que no y que no. Y la verdad es que no solamente los míos. Yo no estoy diciendo que Nacional estén todo el tiempo escuchándome.
Pero no sé
ojalá,
si los suyos... No sé si usted conoció los argumentos reales de la salida.
Pero los argumentos así tipo como el de...
Pero por ejemplo,
no
por
resultados
no fue. Hemos dado
a conocerle información por cuidar a la persona, que son como para quedar bien con todo el mundo, o argumentos reales.
No, a ver, pero le puedo confirmar una cosa. Por resultados no fue.
¿No?
Porque si no, no, y no se aterre, no se encrespe.
Pero por resultados debería ser, y por la forma en que jugaba el equipo también.
No estoy tan seguro. A mí no me parece que Nacional jugara tan mal como algunos piensan y como piensan los hinchas.
Mire, yo le voy a agregar a los argumentos que le di ayer este
y no jugó tan mal el día de la eliminación de la Copa Libertadores.
Mire, yo le voy a dar daticos adicionales.
Lo que pasa es que cuando Cardona la embarra, primero desperdiciando penaltis y después haciéndose expulsar, el tema es muy complicado.
¿Usted acuerda del tuvo la culpa?
Sí.
¿Aquella cuña? Bueno, parece que todo mundo tuvo la culpa menos Gandolfi.
No, ahora, sí la tuvo.
Un datico. ¿Cuántas victorias tiene como visitante en esta Liga Atlético Nacional, César?
No tengo el dato.
Una sola victoria como visitante. 3 empates, 1 derrota. En el semestre pasado, con el señor Gandolfi, acumuló 7 partidos sin ganar de visita. 25% de rendimiento entre marzo y junio del semestre pasado. Gandolfi, eliminado en las finales pasadas, siendo el gran favorito. Por encima Independiente Santa Fe quedó, por encima quedó Millonarios, quedó tercero de su cuadrangular. César, en Libertadores usted lo dice, eliminado por Sao Paulo. Acuérdese que no terminó primero de su grupo, sino que terminó segundo.
Sí.
Usted daba un dato ayer contundente, que me ayudó. Muchas gracias por el dato.
Le voy a ayudar,
Poco o nada le ganó a sus grandes rivales.
Le voy a ayudar.
Millonarios, América. Y lo último.
Espéreme, yo le ayudo para que cerremos ese capítulo. Millonarios, 2 empates, 1 derrota.
Por eso.
Santa Fe, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota. América, 1 victoria, 1 empate. Derrota frente al Cali, 3 empates frente al Medellín, 1 derrota frente al Junior. Ante estos equipos grandes de Colombia, el rendimiento fue del 33%.
Bajísimo.
En 14 partidos, 2 ganados, 8 empatados, 4 perdidos.
Bajísimo. Y en su etapa como técnico, jugadores que venían volando, jugadores que eran de selección, Román, Marino, súmele ahí Cardona,
sí, pero
Tecillo,
ahí no me diga, pues, que
Morelos,
por culpa de Cardona no
es
rindieron,
casualidad,
perdón, de Gandolfi no rindieron.
No es casualidad que se hayan caído tantos
jugadores.
Pero a ver,
usted
le puede caer uno o dos, pero que le hayan caído 5 o 6, que además eran el sostén de tu equipo, algo malo hizo.
Pero
el técnico. Explíqueme, algo malo tuvo que haber hecho.
Explíqueme qué hizo Gandolfi o qué pudo haber hecho, porque es difícil saberlo, porque a uno no lo dejan entrar a los entrenamientos. Pero qué pudo haber hecho para que todos los jugadores, o casi todos, bajaran su nivel.
No, pero si uno hace un análisis futbolístico, incluso desde la estadística, Nacional de Gandolfi versus el Nacional de Juárez, uno, el promedio de gol bajo, 0.50. 0.50 bajó este semestre.
¿Pero en qué, qué momento bajó?
No, digamos, un semestre versus el otro. Yo lo estoy comparando el semestre, pero, el semestre completo,
pero,
anterior al de hace seis meses,
no,
que
no,
fue
no,
el de
no,
Juárez.
No, ¿qué quiere que se lo compare con números?
Pero se lo acabo de dar. 0.50 de Juárez al señor Gandolfi.
¿En qué?
En opciones de gol.
¿Y en goles?
Ya le tengo el dato.
No, yo se lo tengo. 44 goles de Juárez, 45 de Gandolfi. En 27 partidos, primer semestre de cada uno. Mire, yo tengo el dato aquí, es que...
Pero, pero la diferencia...
Yo vengo preparado.
Pero venga, la diferencia...
también.
Pero la diferencia ahí es una sola.
¿Cuál?
No, dos.
Que quedó
dos
campeón.
Sí, ah, no,
sí,
casi
pero,
nada.
Pero
César,
a ver, pero...
Casi nada.
Pero a ver, pero miremos. 27 partidos de Juárez contra 27 de Gandolfi. Mm. Semestre de Juárez, donde ganó dos títulos, es cierto. Ahora, debo decir una cosa. Los ganó sin mostrar el mejor fútbol ni ser
no?
superior futbolísticamente a los demás.
Le pasó
no
por encima
no,
a casi
no.
todos menos a Millonarios.
A Millonarios no.
No, pero
Millonarios fue
sí.
superior.
A Santa Fe le metió 5, maestro.
Cometió el problema
cinco.
De no ganar la Santa Fe y no ganar al Pasto. Pero mire, ambos con 27 partidos. Es que el tema de Gandolfi se cae en este campeonato.
No, en el de otro también quedó tercero de su cuadrangular. Sí,
27 partidos. 14 ganados por Juárez, 13 por Gandolfi. 8 empatados por Juárez, 7 por Gandolfi. 5 perdidos por Juárez, 7 por Gandolfi. El equipo de Juárez hizo 44 goles, con Marino volando, con Morelos volando, con Sarmiento titular volando. Gandolfi hizo 45 goles, uno más que Juárez, con un equipo donde individualmente bajaron esas figuras. Goles en contra, al de Juárez 24, al de Gandolfi 27. Gol por partido, 1.62 de Juárez, 1.67 de Gandolfi. Títulos, 2 de Juárez, 1 de Gandolfi. Rendimiento, 61.7 de Juárez, 56.8 de Gandolfi.
Y ni siquiera se comparan
Steven,
los títulos del uno
no,
y el otro,
bien.
Porque ojo con esto, no solamente con la cantidad, sino que uno lo ganó en un partido ida y vuelta,
sí,
y el otro en Copa Larga y Liga Larga.
Pero le digo, si hubiera sido el tema de resultados el motivo fundamental de la salida de Gandolfi, lo sacan antes.
No, pero César...
Lo sacan antes.
Pero César,
no en la fecha 11 de la Liga.
César, pero dejémonos de cuentos, como dicen los abuelos. Si usted es un técnico que está dando rendimientos óptimos, si a usted lo aprecian por lo que está haciendo, por sus resultados y demás, un error como el que pasó frente a Bucaramanga con los extranjeros, eso no le cuesta a usted el puesto.
Estamos de acuerdo.
Mucho menos cuando el partido realmente se había perdido en la cancha.
Estamos de acuerdo, pero cuando hay cosas que se vienen acumulando, que no necesariamente son los resultados, cuando hay ausencias en las exigencias por parte de los directivos y se presenta un hecho como el que se presentó de poner en un partido 4 extranjeros, esa es la tapa que llena el tetero. ¿Está bien dicho el dicho
la
o no?
La tapa que llena, la gota. Porque
no, la gota
tapa,
que,
la tapa no
la
se
gota
llena.
Que llena la copa.
Exacto.
Pero no, ese es un dicho muy viejo y muy
no,
malo.
¿Está
bueno?
No, perdóneme. Sigue tan vigente como cuando se creó.
¿Sí?
Sí, claro.
No, es que los dichos nunca pasan de moda.
Jamás.
Nunca. ¿Cuál es el que más le gusta a usted?
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
¿Y usted tiene pinta de diablito?
Suelo ser.
El escorpión rojo suele ser diablito.
En el fútbol.
Bueno, ahora, evidentemente que los 4 extranjeros fueron definitivos, fundamentales, y fueron la copa que rebosó, o la gota que rebosó esa copa.
Oiga, César, quieren saludar, siempre me lo piden acá, a la gente que se está conectando en el YouTube de Caracol Radio, en el buscador de su canal de YouTube, de su aplicación. Le dan Caracol Radio y ahí nos ubican. Por supuesto, un saludo a toda la gente que también nos ve en televisión.
Sí, antes de contarles quién debería ser el técnico de Nacional y cuáles son los candidatos, voy a leer algunos correos.
O sea, pero le entiendo que usted no hubiera sacado a Gandolfi.
No, yo no lo hubiera sacado.
No, pues.
Ahora, repito, nosotros somos periodistas, estamos afuera, no conocemos la intimidad, la interna del equipo. A veces las razones, como lo estamos manifestando, se van acumulando y hay motivos suficientes para sacar un técnico. Pero yo prefiero agotar el tema en el caso de los entrenadores y más bien manejar un poquitico con más mano fuerte y con más exigencia el tema de los jugadores. Porque es que siempre es lo mismo, Steven. Siempre todo se rompe por la línea más débil, que es la del entrenador. ¿Pero usted cree que los jugadores no tienen responsabilidad? No,
seguro que la tienen. Seguro que la tienen. Y Nacional en su debido momento dirá, mire, estos no funcionaron, se van, no se les renueva y estos se quedan. Seguro que sí, yo no estoy diciendo que no. Pero César, el liderazgo es fundamental. Las personas que están a cargo de los proyectos son las primeras responsables. Y usted no se puede lavar las manos con quienes no son los directos responsables, aunque tengan responsabilidades. Entonces, por eso salen los técnicos. Si no, ningún técnico saliera, porque entonces los que juegan sí son los jugadores.
Técnicos a veces, y ya está. Mire, el señor David González salió de Millonarios, y estoy de acuerdo con Diego Rueda en eso, por un mal mes, por 6 partidos.
No, pero había razones. Partidos. ¿Había razones o no? ¿Había razones?
Yo no creo.
El equipo se le vino abajo, no pues jugaba bien.
Claro, era colero, no jugaba bien, pero ve, dele chancecito, porque tenía un bonus track guardadito de ahorro, que fue el campeonato del semestre pasado, que yo creo que no fue.
Puede ser que David en ese momento ya no fuera lo que necesitaba Millonarios. Puede ser que hoy David sea lo que necesite América.
Puede ser. Ojalá sea así. Ahora, ¿eso cómo lo determinamos? Con el rendimiento de Hernán Torres. Y ya lo vamos a analizar porque hoy juega Millonarios frente al Real Cartagena con novedades, partido por Copa del Play. Perdón, Envigado, no Real Cartagena, Envigado.
Yo le tengo candidatos que me gustaría ver en Nacional.
Pero espere un momentico.
Oiga, qué chévere la gente que llama cuando uno está al aire, ¿sí o no? Es una maravilla.
Una vez me llamó mi jefe. Carlos Eduardo Caicedo Vallejo dice, el periodismo deportivo influye en la opinión pública y mal manejado puede traer consecuencias graves, como lo sucedido con Andrés Escobar en el Mundial del 94. Todo porque inicialmente la prensa, junto con la terquedad del técnico, incluía a Barrabás Gómez en la nómina, a pesar de haber otros jugadores con merecimientos para esa posición. Don Carlos Eduardo, nada tuvo que ver lo uno con lo otro. No confundamos lo que pasó con Andrés Gómez con la decisión de Maturana de poner a Barrabás Gómez. Ahora, que uno estuviera o no de acuerdo es un tema que perfectamente se puede discutir y tuvo discusión en su momento, pero lo uno no fue consecuencia de lo otro.
No, pero además muy grave que digan que la prensa tuvo que ver, pues, que más o menos incidió la opinión de la prensa para que al final hubiera terminado ese caso así de horrible.
Sí, no.
Por Dios.
No, además el tema de Andrés fue suficientemente investigado, juzgado.
Exacto.
Los asesinos se fueron a la cárcel. De pronto no se quedaron en la cárcel lo que deberían quedarse, pero el tema quedó juzgado en Medellín. Juan Sebastián Tavares, los he seguido hace bastante rato. No había tenido la oportunidad de escribir, pero esta vez lo hago porque pienso que César no puede decir que apoya a Mier y que no puede ser decantado por un par de errores y que, por el contrario, no se le puede dar la oportunidad a Quintana o Marmolejo. Se debe quedar indefinidamente Mier, Ospina, Vargas como los únicos porteros de selección. No, Juan Sebastián Tavares, ni mucho menos. Usted en ese sentido tiene razón. Así como no se deben quedar ellos eternamente, yo creo que 2 errores en un partido o 3 en 2 partidos... no pueden sacar definitivamente un entrenador, aunque a Iván Arboleda 2 errores en un partido lo sacaron cuando era figura de Banfield, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Cometió 2 errores que no fueron tan graves como los de Mier. ¿Por qué? Porque es que creo que Mier tiene todas las condiciones para ser arquero de selección. Que está mal, está mal. Ahora, no puede seguir dando papaya.
Sí, pero no está escriturado
si
el puesto.
Si da papaya, chao.
Claro, no está escriturado el puesto si sigue dando papaya. Si no le va bien en su club, no habría por qué llamarlo.
Ayer fue figura. Fue figura
el,
con su club.
El domingo fue MVP
antier.
Del partido. Sí,
antier
sí,
fue
sí.
La figura.
No, yo lo publiqué, yo dije, con argumentos se critica, con argumentos se resalta.
Ahora, el tema, Steven, hay que darlo paso a paso, ¿no? Hay que ir mirando partido tras partido. Va a influir su nivel en el club y va a influir las poquitas oportunidades que se puedan tener en selección porque quedan 8 partidos amistosos ante
el Mundial. Oiga, hablando de técnicos, César.
Gol del Arsenal de Martinelli, gana 1-0.
Bueno, bien
pero
por el Arsenal.
Después de la pausa, ¿le parece?
Sí, para que se le quede una idea que no sé qué tan revolucionaria sea de la que está hablando todo el mundo en Europa.
Sí.
¿Se la doy ya?
No, en un momento. El hilo que nos une esta vez es el Once Caldas, el hilo que nos une de BetPlay. Nos escribe don Roberto Iván Giraldo, el popular Pochocha, en mi relax quirúrgico, escuchándolos, el hombre opera la próstata mientras nos escucha, por eso le quedan bien operadas todas. Es el mejor urólogo de la comarca, el mejor de la zona céntrica, Cundinamarca y adyacente, se llama Alejandro Jaramillo, hincha de Millonarios. dice que le manda un caluroso saludo a la cobra. A la cobra.
¿Qué?
A usted.
Uy, pero las cobras son venenosas.
La cobra Arce, la cobra Arce.
¿O no? ¿Las cobras no son venenosas?
Hay cobras que son domesticadas.
Bueno, dice Cristian Cortés. César, Steven, buenas tardes. Un comentario. Nos perdimos de la posibilidad de tener en la selección al jugador Mosquera, que hoy está en el Arsenal, en la Champions, por estar llamando a los mismos.
No, pero es que ese jugador no se podía llamar porque él decidió jugar por España y no por Colombia.
Ahora, ¿él ya jugó con la mayores?
¿Con la cuál?
¿Con la selección?
No, jugó con la sub-21. No ha jugado con la de mayores, pero él aspira a jugar. Él es Mosquera Balanta.
Sí.
Su madre y su padre son colombianos, pero nació en España y quiere ser español y quiere jugar. Lo intentaron llamar a la selección sub-20 en varias oportunidades y renunció. Don Jorge Enrique Abello, disfruta la frase en el día de hoy. Don Jorge Enrique Hurtado dice que lo de Nacional es primordialmente problema de definición, como se vio ante Sao Paulo y ante el Bucaramanga. A propósito del Bucaramanga, tengo un correo de Juan Manuel Jurado
González.
Hoy juega
con América.
Hoy juega con América. Y creo que América tiene la última oportunidad de ganar para seguir vivo. Si hoy no gana, chao Bambino, si te he visto no me acuerdo.
Sí, porque estábamos haciéndole las cuentas la semana pasada, usted y yo, César, al América. El América podía perder todavía hasta 3 partidos. Ya perdió uno, que sí fue el fin de semana. Le quedan 2 para perder. El resto los tienen que ganar todos.
No, pero uno si no puede pensar que un equipo con menos del 30% de rendimiento vaya a tener el 80% de rendimiento más. Eso es
pues
un
es
absurdo.
Difícil, pero en el fútbol colombiano cualquier cosa puede pasar.
Lo que pasa es que la ilusión siempre quedará ahí, pero es realmente muy difícil.
O sea, ¿usted ya da por eliminado al América?
Yo veo muy mal al América de Millonarios. Los veo muy colgados y casi eliminados.
Casi eliminados.
Pero decir, dejo una puertica abierta.
No, si hoy pierde América, está eliminado.
Dejo una puertica abierta. Lo de Millonarios con Alianza fue terrible. Ese era un partido donde tenía que haber y logrado los 3 puntos, pero pues se dio el gol de Alianza, que jugó bien, que ganó bien, la expulsión, el segundo y en fin. María Teresa Llano dice que le encanta mi dicho, la tapa que llenó el tetero. ¿Así fue que lo dije o cómo lo dije?
Sí, la tapa que llenó el tetero.
La tapa que
¿dónde
llenó
escuchaba
el
frases?
Tetero.
Poco ¿no? Chimichunguera la frase.
Y Juan Manuel Jurado González dice, quisiera comentar algo que dijo ayer César. Que si Bucaramanga y Nacional vuelven a enfrentarse 10 veces, 9 se los ganaría el Nacional. Y él da una estadística. Dice que Nacional ha jugado frente a Bucaramanga 3 partidos con uno menos y 2 los ha empatado uno y otro ganado el Bucaramanga. Y tengo que decir, don Juan Manuel Jurado González, que usted tiene toda la razón. Ahora, yo hablaba en las circunstancias en las que se dio el partido el fin de semana, con Nacional de local, ante 28.000 espectadores, y jugando con un hombre más durante 45 minutos. Pero usted tiene razón. En los últimos 10 partidos de Nacional y Bucaramanga en Medellín, Nacional ganó 4, Bucaramanga 2 y se empataron 4. O sea que al Bucaramanga le va bien jugando con Nacional en Medellín. Y usted, don Juan Manuel Jurado González, tiene razón. Lleva muchos años sin ganar, pero le ha ido bien. Y en los 3 partidos con 3 expulsados, el de Charrupí lo ganó Bucaramanga, minuto 45. A ese me refería. El de 1-1, el de empate, echaron a Inestrosa al minuto 45 y aguantó el Bucaramanga y empató el Bucaramanga. Y donde le fue mal fue cuando echaron a Cristian Subero, que el Nacional le ganó 4-1, pero discúlpeme el error, don Juan Manuel González, usted tiene razón. Bueno,
le tengo los más devaluados de la Liga Colombiana, ranking de Transfer Market.
A ver, arranque.
César Augusto.
Arranque.
Le tengo del 5 al 1, ¿le parece?
Sí, sí.
Porque son 10, pero
¿y tiene
pero
el dato de cuánto se devaluaron?
Sí, señor. Chaverra, del Deportivo Independiente de Medellín, se devaluó $400,000. Hoy está tasado en $1.4 millones.
Batista, se devaluó poquito.
Sí. Batista se devaluó $500,000. Hoy vale $1.5 millones.
Porque no es titular indiscutible.
Murillo, el de América, menos $500,000. Hoy vale $1.5 millones.
El venezolano.
Correcto.
Ese jugador llegó con un buen reducto al América. Llegó con una buena historia.
Pasado en Europa y demás.
Sí, claro.
Y además no es un jugador viejo. Inestrosa, segundo más devaluado del campeonato colombiano.
Marino.
$500,000 hoy vale, según Transfer Market, 5.5 millones de dólares.
¿Usted cree que si ofrecen 5 millones por el Nacional lo vende?
Por cuatro lo vende. Es que había que hacer el cambiecito.
Uno, mire, en esto hay que decírselo a todos los directivos del fútbol colombiano. Don Alex Gorayev alguna vez me dijo, dueño y presidente del Deportivo Cali, además presidente
leyenda
de la Dimayor. Yo le pregunté una vez, yo era buen amigo de él, además era un hombre que impartía sabiduría y le enseñaba a uno muchísimo. Uno tiene que aprender todos los días. Le dije, don Alex, ¿cuál fue el error más grave que usted cometió como dirigente? A él le fue muy mal como presidente de Dimayor. Y me dijo, el error más grave que cometí como dirigente fue haberme enamorado de los jugadores.
Sí,
uno tiene que vender los jugadores cuando hay compradores.
Sí, no le
y eso lo
corazón.
Hace bien el Once Caldas, Envigado, lo hace bien...
El Cali en su época, ya no.
Yo creo que América lo hace bien. Porque al fin y al cabo, mire que...
con América Quintero, es tan difícil resaltarle algo hoy en día.
No, pero ¿cómo que no? Reconózcale cosas.
No, pero ¿y cuántos jugadores?
América en la época de Tulio ha sido... Tres veces campeón.
Dos.
Dos
de liga y
bueno,
las ligas femeninas.
Bueno, porque estoy contando la B. Y las ligas femeninas.
No, la B no la puede contar en títulos.
¿El ascenso no sirve como título?
No,
como título.
No es
de
un
la...
título, es un logro, pero no es
ahora,
un título.
¿Usted cuenta los goles de Vaca en la B para equiparar lo de Dairo?
Sin duda.
¿Sí? ¿Y claro. por qué no cuenta el título de la B de América?
Porque es que goles son goles.
Ah, ya. Ya voy entendiendo,
No, porque el título de la B no es un título en sí, es un logro.
No, es un título. En la B se... ganan campeonatos y en la C y en la D y en la X.
No, pero usted no le puede
se
contar.
Ganan campeonatos.
Usted no le cuenta, pero usted está haciendo la cuenta de los logros que ha tenido el señor Tulio Gómez al mando de América.
Pero sigo adelante. Hoy está cumpliendo 40 años el gran Dairo Moreno. El hilo del Once Caldas que lo interrumpí leer el correo.
Me interrumpí y no le dije cuál era el primero.
Acabe. Acabe que dejamos
tan puta.
Si sí, usted como Marino lo desvía uno, segundo, la cobrarse, hombre.
Y el primero, Neyser Villarreal.
No, es que ese sí.
$1 millón menos.
¿Cuánto vale hoy?
1.8 millones de dólares, dice Transfer Market. Le creo.
El jugador se va a Cruzeiro como libre. Millonario no tuvo nada que ver. No jugó este semestre. Yo voy a ser ave de mal agüero.
O sea, no le va
a ir bien en Cruzeiro. Porque cuando uno deja una temporada prácticamente sin jugar... donde aparecen las lesiones, donde mentalmente llena la cabeza de cucarachas y donde la asesoría, el entorno inmediato, no sé si los amigos o el empresario, atentan contra su estabilidad laboral y emocional, el tema se vuelve complicadísimo. Ojalá le vaya bien, ojalá me equivoque, pero la verdad es que el pronóstico para Neyser Villarreal no es el mejor. Se fue ganándose un bono por agente libre, porque termina contrato... con Millonarios, podrá jugar a partir del año entrante.
Pero con ese bono no asegura su vida.
No asegura su vida, ni asegura su rendimiento. Y para asegurar su vida tiene que rendir. Y si no rinde, pues no gana plata. Y mire, $1 millón menos. Cuando desperdició, por culpa del empresario, el señor Romano, una oferta del Atlético de Madrid de 4 millones de euros. Y había una oferta también del Inter Miami por Neyser Villarreal. Pero recién salidito, el pan se come caliente. Cuando uno deja 5 o 6 horas, se endurece, se pone pesado, se pone tieso.
Y le sale lama.
Y ya no es lo mismo.
Bueno, no, lástima.
Espéreme, le cuento lo del Once Caldas. Desde ayer, una gran cantidad de hinchas del Once Caldas empezaron su correría hacia Quito por tierra, por avión. Allá hay un paro grandísimo en Quito. El equipo independiente del Valle envió un comunicado prohibiendo... las congregaciones masivas, no puede haber banderazo, el que tenía programado el grupo de hinchas del Once Caldas, pero hay una romería a Quito para acompañar al Once, que tendrá a Robert Mejía en la lista y seguramente va a ser titular. No pudo jugar los partidos anteriores porque venía del exterior. Entre otras cosas, no lo pagaron.
Ah, no.
No lo pagaron ni en Rusia ni lo pagaron en Brasil.
La gente está ilusionada, la gente está emocionada por lo que ha hecho el Once Caldas, único representante de Colombia.
Sí,
en el
¿usted cree que le va a ir bien o no le va a ir bien?
Le va a ir bien.
Yo también creo que le va bien. Sí. Y ojo que viene, es que puede empatar o ganar el partido frente a Independiente del Valle, que es un gran rival, no hay la
menor duda.
¿Firmo
el empate?
Mañana, yo también.
Sí, porque
yo también, porque
el 11 es un buen local.
Es buen local, muy buen local. Bueno, al 11 Caldas todo el éxito del mundo y a Dairo Moreno, que generó uno de los mayores fenómenos de Selección Colombia de los últimos tiempos. Llegó a la Selección Colombia, produjo la unión nacional en torno a su convocatoria, pero además Steven tuvo otras virtudes enormes. Llegó a un equipo angustiado, presionado por los resultados, con desconfianza, inseguro, y le dio otra cosa.
No, le metió buena energía, le metió humor.
Buena energía, de humor. De todo. Los jugadores se agruparon en torno a Dairo.
James
extraordinario.
Subiendo fotos con él. Richard Ríos subiendo fotos con él. La verdad es que lo quieren y se notó un aporte distinto, una distensión que la necesitaba en ese momento. En eso estoy de acuerdo con César. La necesitaba Colombia. Oiga, me recibí un correo, César, de un oyente, Alex. Como el cantante, Alex Manga. Es un cantante vallenato. ¿Será Alex Manga el cantante vallenato? Muy famoso.
Sí, de pronto un saludo para don Alex Manga. Bueno, para los dos sí son dos.
Me dice, ¿no les parece, César y Steven, un absurdo la restricción a los técnicos que han sido despedidos en el mismo semestre y que no puedan dirigir su siguiente equipo? Caso David González. ¿Sabe que estoy con el señor Alex? Porque una cosa es que a usted le roben un técnico, que estaría muy mal, que por eso se creó la norma, que usted esté dirigiendo y yo me lo robe.
Que tiene
en
sentido.
Mismo semestre, claro.
Que tiene sentido.
Pero si a usted lo despidieron.
Claro, estoy,
César,
de acuerdo. Libertad
si lo
del trabajo.
Desecharon, ¿por qué yo no lo puedo contratar en el mismo semestre?
Estoy
eso
de acuerdo.
Atenta contra el derecho al trabajo. Estoy de acuerdo con usted.
Estoy totalmente de acuerdo. Y eso debería cambiar, como debería cambiar la norma de los cuatro extranjeros.
También.
En una liga, si yo contrato cuatro y pongo tres, ¿para qué voy a contratar cuatro?
De acuerdo,
si tengo mucha plata, pues me la gasto. Pero si son cuatro, que sean cuatro. Más aún, yo estoy de acuerdo en que la norma se debería aumentar para tratar de presionar el rendimiento y el trabajo de los jugadores colombianos.
No, pues yo creo que más de cinco también.
No,
no
pueden
le hace
ser
bien.
Cinco.
No, César, porque
¿cuál es
que
el
al
país
final
que más jugadores produce en Sudamérica?
Brasil, ¿no?
Brasil.
Pero
¿y sabe cuántos extranjeros tiene? Ocho. Ocho extranjeros. Brasil, donde está la mata, donde salen futbolistas de cualquier lado.
Pero mire, en la Liga MX, por ejemplo, cada equipo puede tener hasta 9 jugadores extranjeros registrados en su plantilla. Y la selección se ha visto afectadísima por eso.
No.
La selección mexicana ha dejado de tener calidad, no, ha dejado de tener buenos jugadores. ¿Por qué? Porque los extranjeros allá van y
no,
colonizan los equipos
no,
grandes.
No, allá van extranjeros muy buenos. Está jugando Sergio Ramos.
No, es que es una realidad, César, pero esa realidad ha atentado contra los nuevos, contra el semillero de los jugadores mexicanos.
Mire, ¿el fútbol ecuatoriano es bueno o es malo?
Es bueno, es
bueno. Segundo en la eliminatoria. Hoy tiene 8 extranjeros por equipo. 8. ¿El fútbol argentino es bueno o es malo? Campeones del mundo. Tiene 7
no.
extranjeros inscritos por equipo y pueden jugar 5. Entonces no vengamos a decir que en Colombia el fútbol se ve afectado y los jugadores locales se ve afectado porque hay 3 extranjeros, 4 contratados.
Pero usted acaba de mencionar, yo le mencioné la Liga MX porque en nivel puede ser parecida a la colombiana. Pero usted me nombra a Argentina y a Brasil, que son superpotencias y que venden jugadores solamente
eso,
con el pasaporte.
Por eso.
Es que la Liga Argentina y Brasileña.
Y extranjeros, y eso no afecta a la venta del jugador local, del criollo.
Y la Liga Argentina y Brasileña, pues históricamente también han sido superiores a la colombiana. Nosotros estamos en búsqueda de caminos para ser mejores. Y yo creo que una de esas es seguir incentivando a que equipos como Envigado, como Millonarios. ¿Cuál más le puedo poner ahí? Como Nacional, como Junior, que también ha hecho soporte, sigan sacando jugadores.
Mire,
jóvenes.
La clave es eso, y Nacional va a seguir en ese plan, aunque en un determinado momento se decidieron por contratar jugadores hechos, Nacional va a seguir en ese plan. Ya les vamos a hablar de los candidatos a la dirección técnica. En cambio, Millonarios va a cambiar sus políticas.
Mire, en México 7...
Aunque sigue dándole importancia a los jóvenes para la próxima liga, Millonarios va a contratar jugadores de mucha categoría.
Para cerrar, 7 jugadores no formados en México podrían estar alineados en un equipo mexicano.
Por eso.
A mí me parece una tragedia ver un equipo, por ejemplo, con 7 jugadores extranjeros y el resto nada más locales. A mí me parecería una tragedia.
En Europa uno
que
ve,
eso se copiara.
En Europa, sobre todo en Italia, el Inter Milán a veces con 11.
¿Y qué le pasó a la selección italiana?
Sí, pero en
un fracaso absurdo.
Pero en Inglaterra también hemos visto equipos con 9 jugadores extranjeros.
Y la selección
lo que pasa es que
no ha vuelto a ganar.
Son comunitarios.
Y la selección
en Francia
no
también. Francia lleno de africanos, pues para ir a.
Ah, no, pero nacionalizados. Pero nacionalizados toditos.
Por eso, pero africanos.
Y España. España, que es una selección. Esa sí es una selección ganadora. España saca y saca jugadores jóvenes, pero españoles. No podemos. 7 jugadores extranjeros.
España
titulares
no saca,
en un
saca jóvenes.
Equipo.
Saca el Barcelona. El Real Madrid no tantos.
No, el Real Madrid también ha sacado
bueno,
jugadores.
Freeman Loreo, desde el Bagre de Antioquia. Diego Muñoz, desde Bogotá. Fabio Barahona, desde Santa Rosa de Cabal. Davis Contreras, desde Sincelejo, en el lindísimo departamento de Sucre. Y Uriel Parra, desde Chiquinquirá, en Boyacá. Ya seguimos. ¿España es favorita para ganar el Mundial? Steven.
Yo creo que sí.
¿España tiene buenos jugadores?
Absolutamente.
Y mire la formación del Real Madrid ante el Marsella. Tienen 9 jugadores extranjeros. Los únicos españoles, Higsen y Carreras, los dos defensores. Courtois, Militado, Alexander, Valverde, Tchouaméni, Güler, Mastantuono, Mbappé, Rodrigo, son jugadores extranjeros. Arsenal le ganó 2-0 al Bilbao y el Royal Union de Bélgica le ganó 3-1 al PSV. Mire la última locura de Luis Enrique.
A ver.
Jugó el fin de semana partido contra Lens, el equipo de la casa. Ganó 2-0. El primer tiempo lo vio del palco de periodistas. Queda bien alto en el estadio del Barcelona, ¿no? Mauricio, uno ve los jugadores bien chiquitos.
Sí, sí, pero utilizó esa estrategia, ¿no? Yo lo vi incluso a Luis Enrique allá arriba.
En la tribuna de prensa.
Con una diadema para escuchar seguramente la transmisión y un micrófono. O para hablar seguramente con el asistente.
Y tenía un cabestrillo porque se fracturó la clavícula. ¿Quién sabía haciendo qué?
Él estaba en bicicleta, se cayó montando bicicleta, es sí. Lo que nos han contado.
Eso es
ahora,
peligroso.
Ahora, él dijo que se había hecho por allá, César, pensando en que desde allá se veía mejor el partido, pero eso no es ningún descubrimiento.
No, pero además dijo que era muy interesante porque veía cosas que no ve desde abajo, y eso es cierto. Uno a veces dice, uy, pero este técnico que está viendo, y es que está viendo el fútbol de abajo, y de abajo no se ve bien el fútbol. Se ven y se sienten otro tipo de cosas.
Pero eso lo han hecho muchos técnicos. Mire, Gallardo, lo que pasa es que él lo está haciendo en primera persona, pero Gallardo siempre ha tenido en su cuerpo técnico un tipo que está en la tribuna. Y con ese tipo habla permanentemente.
Entonces no sufre con David González en la tribuna.
Lo que pasa es
¿sí
que...
¿ve? ¿Sabe ¿sí ve cómo lo convenzo de fácil?
¿Sabe qué es lo malo? Que David, a diferencia de Luis Enrique, que se bajó en el segundo tiempo y pudo estar en la raya, él no puede ir, David González, a hacer charlas en los camerinos, en el entretiempo.
Sí.
Y eso sí me parece fatal.
Eso es grave. Eso puede ser grave, pero igual hace la charla virtual. O usted no hace conferencias virtuales.
Sí, pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo.
Pero
mirarse a la cara siempre.
Mire,
tendrá
y sigo con Luis
ventaja.
Enrique. Hay una entrevista muy buena en el diario Sport con Luis Campos, que es el director del deportivo del PSG. Y dijo lo siguiente: cuando estábamos negociando el nuevo arquero, porque Donnarumma no arregló económicamente con el PSG. Dijo Luis Enrique, aprovecharé la salida de Donnarumma para fortalecer al equipo con el balón. Es decir, por eso no le servía a un arquero que no supiera jugar tanto con la pelota y eso fortalece al equipo con el balón.
Rapidito le doy este dato que está en as.com. A nivel global se ha puesto esta encuesta. En una semana se va a entregar el Balón de Oro en París.
Sí, señor. Yo tengo mi candidato.
Los candidatos están claros. Bellingham, Mbappé, Yamal, Vitinha, son algunos de los candidatos. Por ahora, Mbappé está con el 16% en el tercer lugar.
Sí.
Lamine Yamal, segundo lugar, 24%. Y Dembélé, 32%, es quien lidera las encuestas.
Yo creo que va a ganar cómodo Dembélé. Va a ganar cómodo.
No sé si tan cómodo,
porque lo
pero va a ganar.
Los dos grandes opositores de Dembélé son Mbappé, que hoy está haciendo un lindo campeonato y que es el gran goleador del mundo promedio, pero en la temporada pasada no fue tan efectivo. Y el otro es Yamal, que fue muy importante con el Barcelona. Pero
y con
Barcelona
la selección de España.
Solo ganó la Liga y con la selección de España. Y Yamal ya va a tener tiempo de ganarse varios balones
pues
de oro.
Mucha gente hará esa reflexión, que para quedárselo a Yamal,
no,
algún momento se lo
no,
va a ganar.
Si se lo merece, que se lo den, pero yo creo que todavía no se lo merece. ¿Para usted cuál es el ganador?
Se lo votaría a Yamal.
A Yamal.
Porque individualmente me parece el jugador más completo hoy del mundo.
Muy bien. Candidatos para dirigir Atlético Nacional. Está claro y podemos asegurar que el entrenador va a ser extranjero.
O sea que eliminada la opción de Sachi Escobar, que veo que algunos hinchas han pedido.
No, totalmente eliminada.
Ah, bueno.
Totalmente eliminada. Y la posibilidad de un regreso de Juan Carlos Osorio también. Uh-huh. Porque también la oí por ahí.
Está bien, no creo que sea el momento.
Sí, lo que pasa es que el último técnico que duró más de un año en Nacional...
Fue Osorio.
Y fue el único que está dentro de los 15 técnicos que no duraron más de un año en los últimos 7 años de Atlético Nacional. Lo que a las claras demuestra un fracaso en la contratación de entrenadores. Fermani, por supuesto...
Yo no creo que sea un fracaso.
Sí, total.
Pero ha ganado títulos.
Ha ganado títulos, pero... Eso no es suficiente para decir que la contratación fue exitosa.
Pero el éxito es mantener al técnico llueva, truene o relampagueo, no, o que lleguen los títulos. Yo creo que el éxito es que lleguen los títulos.
El éxito es que el proceso sea la causa de la consecución de los títulos. Así que gané, como en el caso de Juárez, porque los jugadores me funcionaron y por ahí Millonarios me dio papaya. Vaya y venga, bien recibidos los técnicos, los títulos.
O sea que
pero yo no creo que sea el objetivo grande. Nacional, y de eso estoy completamente seguro, quisiera que sus técnicos, los contratados, cumplieran los 2 años de contrato.
La palabra proceso da para todo. O sea que es un fracaso la contratación de técnicos en el Real Madrid también, porque nada se parece, por ejemplo, a Ancelotti y Alonso. No le veo nada parecido a Alonso a Ancelotti.
Sí, pero lo que pasa es que ahí el técnico se tiene que acomodar al equipo, no al revés. No el equipo, no el técnico imponer sus condiciones en el equipo. Ahora, con Alonso el tema está cambiando. Con
el
Alonso
equipo juega distinto.
Se están priorizando otras cosas en Real Madrid. Por ejemplo, el orden táctico.
Mucho.
Por ejemplo, la estructura sólida defensiva. Por ejemplo, las transiciones siempre han sido características. Alonso quiere que el Madrid tenga la pelota, elabore y proponga y se imponga.
Ahí se le ha
en
complicado
su condición,
un poquito más.
Pero le ha costado porque requiere tiempo. Bueno, pero sigamos adelante.
Pero
entonces,
¿y sus candidatos cuáles son?
A ver, yo no tengo candidatos, ni tengo candidatos de información interna de Nacional.
Yo tengo 3 candidatos.
Ah, pero yo le voy a decir así por encima, a los descartados. Descarte también a Walter Riboneto. Tiene contrato con Godoy Cruz y no ha sido ni siquiera tenido en cuenta en Nacional.
No lo tengo entre los míos.
Expréseme los suyos.
Para mí hay 3.
Gustavo Quinteros.
Señor. Aunque está muy cerca de Independiente, una llamada puede cambiar la historia.
Puede cambiar
o si no, pregúntele a Hernán Torres.
Puede cambiar la historia, pero ya hay un arreglo con Independiente. Ahora, yo le pregunto a usted. Si usted fuera Gustavo
Quinteros. Yo prefiero
Quinteros,
dirigir a Atlético Nacional
argentino,
hoy.
Argentino. ¿A quién prefiere
a Nacional?
Dirigir,
a Nacional.
A Independiente.
Independiente tiene más líos hoy. Independiente tiene muchos líos estructurales.
Es argentino.
Nacional no.
Independiente es un equipo importante, importante en Argentina.
Ah, hace rato
y el
no
fútbol
gana.
Argentina,
hace rato no
es
gana.
Fútbol argentino. Bueno,
el
Gustavo
2.
Quinteros, le doy un datico. Pensó en el Millonarios.
Muy caro. Yo
y
sé
no
que
lo trajo
caro.
Porque es un jugador que vale más de $1,000,000.
Pero
ahora Nacional lo puede
plata.
Pagar.
Bueno, el número 2... A mí sí me encanta, Luis Subeldía, a pesar de su maltrato con James Rodríguez, porque lo maltrató,
sí,
pero es un gran entrenador.
Pero no lo va a tener.
¿No lo va a tener?
Luis Subeldía no va a tener a...
A Nacional.
A Nacional. Y acaba de salir del Sao Paulo,
no?
Donde duró muy poquito. No va a tener a James en Nacional.
Ah, bueno, sí. Entonces, y el tercero es un nombre que nadie ha dado, pero que yo digo, me parecería interesante mirarlo.
O sea que Vicente Sánchez no está ahí en su lista.
Sí, Vicente, no, es que a Vicente Sánchez lo ofrecieron como se lo ofrecieron a la América, pero Nacional no lo ha contactado.
Claro, lo que pasa es que es un uruguayo de 45 años que tuvo un gran suceso en Cruz Azul. Ganó la compa.
La Liga. Sí, la Liga MX.
La Conca Champions.
También, sí, señor.
No, pero la Liga MLX la ganó.
La Liga MX creo que la alcanzó a ganar.
Creo que solo la Conca Champions. Pero igual tiene buen suceso.
Poco, ¿no?
Y vive en Llano Grande porque su esposa es colombiana.
Ah, es que él vive en Llano
Grande.
Es que
ese es el tema.
Ah, no.
Bueno, ¿y el otro técnico cuál es?
Uno, recibo tomates. Es una idea.
A ver.
Juan Antonio Pizzi. Campeón de la Copa América.
Ese es buen técnico.
Técnico de Valencia, San Lorenzo.
A mí no me choca. Ese me parece buen técnico. Y tiene experiencia internacional grande.
Rendimiento por encima del 55% como técnico.
Esa es una sugerencia suya a la directiva de Atlético
No, más
Nacional.
Que la directiva. Si a mí me dieran en la tarea de buscar nombres, Juan Antonio Pizzi me parece interesantísimo.
Bueno, nos está acosando don Edgar López.
Nunca,
a todos gracias jamás. Por la compañía. Y nos vemos mañana, que hay mucho tema.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.